con todo a tope. Venga, va, a tope, a tope. 15 segundos, vamos, 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 venga, va, va, va. 10, venga, que se acaba, vamos, vamos, a tope, a tope, vamos. 5, vamos, va, se acaba, se acaba, vamos, vamos, vamos.
Tiempo. Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos la salida de soltura.
Bienvenidos a este nuestro primer programa de boxea. Recuerda, boxea con inteligencia. En este programa radiofónico intentaremos hablar un poco del boxeo, pero no del boxeo convencional, el de siempre, el... ¿Cómo diría yo? ¿O cómo diría mi compañero José María Guerrero?
Muy buenas noches, Mateo.
¿Qué tal?
Pues aquí estamos iniciando una nueva aventura con este programa de boxea, Recuerda Boxea con Inteligencia, en el cual la idea es, pues, entre todos, ayudarnos unos a otros, dar opiniones sobre problemas tanto en entrenamientos como en combates e ir enseñando, pues, los grandes campeones que tiene el boxeo español. Hoy tenemos a un invitado de lujo.
A un invitado de lujo, sí señor. ¿Quién es, José María?
Pues el último boxeador catalán que participó en unas olimpiadas, todo un olímpico, el señor Óscar Palomino.
¿Qué te parece? Óscar Palomino, con nosotros aquí en el programa Boxea, Recuerda Boxea con Inteligencia, nuevo programa. Estaremos una vez al mes. ¿Es poquito? Sí, puede ser, pero lo haremos bien. Estamos en directo, podéis llamarnos al 935942164. Recordad que este programa también se graba y se puede escuchar en ripolletradio.cat. Bueno, en el programa de hoy tenemos muchas cosas, pero lo primero que haremos será repasar el panorama amateur de la mano de Carlos Sutrilla. Bueno, tendremos la entrevista con, como ya hemos anunciado, con Palomino. Y después entraremos en las redes sociales. ¿Para qué? Para resolver algunas cuestiones que se han presentado en el grupo de Facebook. Sí, porque el programa se llama Boxea, Recuerda Boxea con Inteligencia, porque hay un grupo en el Facebook que se llama así, Boxea, Recuerda Boxea con Inteligencia. Allí podéis escribirnos, podéis poner cualquier duda, nosotros intentaremos resolverla si nos apetece, si no nos apetece, pues no, las interesantes las cogeremos, las que no nos parezcan tan interesantes a lo mejor también las cogemos simplemente para decir: ¿ves lo que piensa la gente del boxeo? Es así, el boxeo tiene la fama que tiene. Y esto lo sabe muy bien mi amigo José María Guerrero, que lo tengo aquí. Sí. ¡Qué bien! Contaremos también con Javier Castillejo, que cada mes nos traerá un consejo de boxeo. Y bueno, es un campeón también de los campeones del panorama español, ¿no, José María?
Yo creo que es un privilegio que tenemos aquí en Ripollet Radio poder tener en cada programa un consejo del más grande de todos los tiempos del boxeo español.
Así es.
El cual esperemos, pues, como que la intención de este programa de poder ayudar y que sirva de ilustración para todos los chicos que empiezan o que están boxeando.
Eso es. Y para concluir el programa de hoy hablaremos con dos promotores y entrenadores. Uno es Ismael Colín y el otro es Oliver Sánchez, de Asturias, cuidado. Sí. A ver, Asturias, he dicho. Asturias, tenemos Madrid. Es el primer programa, señores. Y estamos desde Ripollet. Desde Ripollet nos vamos a Madrid y nos vamos a Asturias. Esto es así. Sí, lo estamos haciendo aquí. Con mi amigo José María Guerrero. También un campeón. Y ahora, sin más, pasaremos a hablar con Carlos Sutrilla, que lo tendremos al teléfono en cuestión de, nada, 30 segundos. ¿Ya lo tenemos? Sí, me confirma. Perdón, sí, se me ha olvidado. No he presentado a nuestro técnico de sonido, el encantador y entrañable Jordi Puy. Lo tenemos aquí, siempre, cada mes, a nuestra disposición. Increíble persona. Gran técnico. Desde Cornellá, grande. Bueno, pues ya tenemos a Carlos Sutrilla. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Bueno, buenas noches para el que nos escuche en directo, porque el que nos escuche en el podcast a lo mejor no se escucha por la mañana.
Oh, bueno. Buenos días, además, eso me recuerda a un programa de hace muchos, muchos, muchos años.
Claro que sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos bien, bien.
Muy bien. Carlos, yo te he intentado preguntar que por qué te gustaba esto del boxeo y todo esto. Y tú me has dicho, simplemente soy un aficionado al boxeo y me gusta mucho la historia del boxeo nacional. Bueno, el español, ¿no? Podríamos decir. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? Explícanos.
Bueno, desde pequeño siempre me ha llamado la atención, pues por algún familiar que me contaba anécdotas de boxeo y, bueno, cuando he podido, pues he seguido esa línea. Y bien, pues es que se sabe muy poco del boxeo español ahora con las redes sociales, sabemos el boxeo de ahora, pero realmente no lo que ocurrió ni hace 20, 30 años o más si nos metemos ya en más décadas, pero bueno.
Grande. Me gusta mucho. Creo que tienes mucha información, ¿no?, del panorama amateur. Bueno, tengo yo aquí apuntado quinta edición del torneo Mohamed VI. Esto ha sido en Marrakech, entre el 12 y el 18 de octubre. ¿Qué cal recalcar de este gran torneo que nos han...?
Sí, bueno, este es un torneo, ya va por la quinta edición. Uh-huh. Y se realiza por invitación. Llega la Federación Marroquí, habla con diferentes federaciones para ver si quieren acudir, y cada vez va a más. Entonces ha habido representación española y nos hemos pues traído tres bronces.
Tres bronces, no está nada mal,
sí.
¿No?
No, está bastante bien. Miriam Gutiérrez, 64 kilos, ajá, Damián Viacho, en 75, y Alejandro Camacho, en el 81.
Pues desde aquí nuestras más enormes enhorabuenas, ¿no?, por estos triunfos y estos bronces que nos han traído aquí a nuestro boxeo, ¿no?, porque es el nuestro boxeo, y nuestro boxeo gana cosas, gana medallas, gana títulos, gana... Está ahí, está presente, sí, señores. No
sí,
solo,
ten,
todo,
ten,
no solo todo está
cuenta,
en América.
Ten en cuenta que aquí, por ejemplo, en lo que es el palmarés masculino, que era la competición más fuerte, había auténticas potencias. Estaba Italia, Francia, Marruecos y Argelia, que están potenciando mucho el boxeo amateur, tanto masculino como femenino, y esto es digno de resaltar. Y estaba Cuba, que ha dominado el medallero. Hubo tres medallas de oro, fueron para Marruecos, el resto para Cuba, una Cuba donde encontrábamos a gente como el Irlandi Sabón, De La Cruz, Toledo, que son la base del equipo que el año pasado ganó la World Series of Boxing. O sea, había buena representación y calidad en este torneo.
Qué bien. Cuéntanos, Carlos, porque hay una anécdota que es impresionante de este torneo. Bueno, yo cuando la he leído se me han saltado las lágrimas y todo de emoción, porque digo, joder, qué mala suerte, pero oye tú, la vida es así de dura, ¿no?
Sí, realmente es una anécdota que debería haber dado la vuelta al mundo, como la ha dado otra de la que hablaremos después, en otro torneo, por desgracia.
Sí.
Pero aquí está básicamente, ha habido silencio y nadie la conoce. O sea, una de las boxeadoras locales, la marroquí Kadija Almardi, que peleaba en 75 kilos, ha subido, porque también la ha visto pelear 68, a esta chica, estaba realizando un combate el martes, y su familia, las mujeres, a diferencia de los hombres, hacían un sistema de round robin. Es decir, iban todos contra todos, al haber menos participantes. Y el martes, su madre había llegado junto a otro miembro de su familia, de Casablanca, Marrakech, sufría un desmayo, se la llevan al hospital y moría. Allí, no sin decir, se cuenta a su hija que pusiera todo lo que pudiera para ganar. Entonces, el viernes fue la última ronda de ese torneo. Más o menos, Kadija Almardi consiguió la victoria en esa última día y con ello la victoria en el torneo.
Pues desde aquí también, bueno, mandarle un gran saludo a Kadija Almardi y a ver si nos podemos poner en contacto con ella, no sé, a ver si...
Sí,
¿por qué no? Lo podemos hacer, lo intentaremos, a ver qué tal, me lo apunto para el mes que viene, a ver si podemos contactar con ella, porque, bueno, es una gran luchadora, podríamos decir. Sí, claro que sí. Muy bien, háblanos también del torneo europeo, ¿no?, del masculino juvenil que se ha celebrado en Zagreb.
Sí, mundialmente famoso, me duele reconocerlo, por una agresión,
¿sí?,
de un boxeador local, que no pienso decir el nombre, y voy a pasar rápido sobre ello, porque yo creo que ya bastante publicidad ha tenido, incluso de gente del mundo del boxeo que no informó de este torneo hasta el martes cuando se difundió el vídeo.
Vaya,
Mientras que el sábado ya había habido doble representación española.
Sí, no.
Hay que contarlo. Hay que decirlo así de claro, ¿eh?
No, lo que pasa con el boxeo, porque también, no sé si recuerdo mal, ayer por las noticias también vi el caso de un chico también, que lo mismo, también sufrió una agresión en un entrenamiento y también, bueno, se le ha dado un bombo como... Bueno, lo que pasa siempre en el boxeo.
Sí.
A ver, Carlos, quiero que me hables un poquito sobre el torneo este Junior, porque al margen del incidente este que ha pasado, quiero que me comentes la participación de los dos boxeadores españoles. Dos boxeadores españoles que, curiosamente, los hemos tenido aquí, han boxeado en Ripollet.
En Ripollet, señor.
Gabriel Escobar y Sebastián Pérez. ¿Qué me cuentas? Porque tengo entendido que el combate de Sebastián, pues sí, perdió, pero que era Gabriel Escobar fue un poco dudoso.
Sí, Sebastián Látigo Pérez, como se le conoce en el mundo, perdió el primer día, perdió contra un danés, el Tellán, pudo perder, dicen que también dio la cara, o sea que ni mucho menos fue un baño y demás, o sea, dio... Mientras que Gabriel Escobar pasó la primera ronda, el sábado peleó y pasó de ronda. Peleó, me parece, luego la segunda vez, no sé si fue el lunes o martes, y ahí contra el ruso Levan Kasaya, y ahí pues opiniones de todos los tipos. Generalmente parece que como en otras ocasiones, no sonrieron mucho, no echaron ninguna mano a los boxeadores españoles los jueces. Pero bueno, lo importante, yo creo, además, es que este es un proyecto, Rafa Lozano siempre lo dice, a medio plazo, hay que dar un poco de tiempo, las nuevas ideas que se traen, importante, como tú sabrás, es que cada vez estamos más presentes en torneos. Antes hacían muy pocos, ahora ya salimos a casi todos los torneos y los resultados creo que acabarán llegando.
Este torneo que viajó Sebastián Pérez, Gabriel Escobar y Rafael Lozano por parte de la expedición española, ¿o participó alguien más?
No, fue esto árbitros. Árbitros hubo, pero en el apartado también tenemos buena representación arbitral, pero fueron únicamente, era masculino y llegaron estos dos chicos, como te has dicho, Escobar en 52 kilos y Látigo Pérez en 60.
Claro, yo me quería hacer este comentario porque, claro, hay que, para que la gente entienda que no está metida en el mundo ni sabe de cómo va esto, claro, participa España en un torneo de este calibre, nos presentamos ahí sin árbitros, sin nadie que nos defienda, que pueda dar la cara por nosotros, pues normal. Cuando hay una puntuación que tienen que barrer para un lado o para otro, pues siempre se van a decantar pues para el país donde tiene un árbitro que en la siguiente combate pues le puede fastidiar, ¿sabes? Y esto sí, es lo que siempre pasa en España.
Sí, sí, o José María también quizás, digamos, un árbitro, es un sistema, otro día lo podríamos explicar, pero también se favorece un poco, igual que en profesional siempre es al local o a los países más importantes, aquí a los que tienen más tradición, un poquito más tradición amateur, que son los países del este, pues siempre se le puede echar una mano. Curioso porque en otro torneo anterior, también el de la Unión Europea, que me parece que recuerdo que se celebró en Bulgaria, también hubo protestas un poco de la delegación española porque no se les había favorecido nada.
Sí, por lo visto el campeonato de la Unión Europea fue una auténtica escabechina.
Sí, eso también dicen. Y para terminar un poquito la información aquí, pues en el medallero, en cuanto a victorias, pues Rusia, que son países con mucha tradición, Italia, que el boxeo amateur está pendiente, luego Croacia, Moldavia... Y un fenómeno, yo he visto pelea y es un fenómeno que tiene muchas esperanzas puestas, el boxeo británico en él, Mohamed Ali. No es Mohamed Ali que todos conocemos.
¡Ha resucitado!
No es Mohamed Ali que nosotros conocemos, que mañana se cumple precisamente 40 años de su pelea con Josh Foreman.
Oh,
pero sí un Mohamed Ali, nombre, homenaje, en homenaje al más grande... Y que es un chico a tener muy, muy en cuenta si da el paso al profesionalismo.
¿Qué peso es?
También está en 52 kilos, si no me equivoco.
Sí.
Muy bien. Gran información, Carlos, que nos estás dando. A ver si También podemos entrevistarlo, claro que sí. Podremos entrevistarlo algún día a Mohamed. Sí, claro que sí. Háblanos un poco también, porque la semana de noviembre, ¿no?, se disputa en Rusia un torneo también, pero no tenemos representación española, por lo que me cuentas.
Sí, las siguientes grandes citas, por así decirlo, en Rusia ahora es lo que ahora se llama Junior, el Europeo Junior, que antes las primeras ediciones pues se llamaba Cadete, pero hubo una reestructuración, vamos a dejarlo en Junior, como le llamaba. No tenemos representación española, pero sí vamos a tener, o eso se ha comentado, en los Mundiales Femeninos de noviembre, que se celebran en Corea, en un sitio que no me importaría que me llevaran de representación, aunque sea de bufón o de cualquier cosa,
claro.
En la isla de Jeju, la isla de Jeju, que no he estado, pero he visto, soy yo también un amante de la historia de la geografía, y es una isla espectacular. Entonces, el mes que viene, pues podremos hablar de este mundial.
¿Sabemos quién nos va a representar?
No, todavía no tengo información de uno y a otro. Se ha cursado invitación a diferentes delegaciones, entonces poco a poco me llegará la información.
Y muy por encima, porque no tenemos más tiempo, Carlos, se dio pistoletazo a la IBA Pro Boxing, ¿no? Pero bueno.
Sí, la IBA Pro Boxing, que casi nadie sabe lo que es, y a ver, creo que me siento un privilegiado por saber lo que es. Partimos, es la idea, y es un poco, para resumirlo, es el boxeo profesional que va a estar vinculado a la AIBA, que es la Asociación Internacional de Boxeo Amateur.
Un poco
paradójico.
Lo conocido como la APB, ¿no?
Sí, exactamente, la APB, la Asociación Profesional de Boxeo, la APB son las siglas. Entonces se están realizando unas rondas preliminares para seleccionar los cabezas de serie. Después, el año que viene, se piensa poner en marcha ya el mecanismo. Está muy vinculado a los países que tienen gran importancia en el boxeo amateur, porque se han hecho ahora esta primera jornada en Rusia, en Kazajistán, en Italia, o sea, países con gran tradición. Y se quiere también llamar a algún boxeador de los que con menos de 20 combates, de los que están en el mundo profesional. Hay algunos como Marcos Nader, que es un austriaco que peleó dos veces con Roberto Santos con el título de la Unión Europea en juego, y también algún francés, Yair Kour o Redouane Asselon. Redouane Asselon es un peso mosca, hermano de Brahim Asselon, que mira por dónde van las cosas, se puede considerar la bestia negra de nuestro actual seleccionador español, de Rafael Lozano.
Muy bien, Carlos, pues hecho este repaso, es que no tenemos tiempo de más, porque si no, no podemos dar continuación a los temas
que tenemos para hoy. No os preocupéis.
Quedamos el mes que viene, ¿no?, otra vez.
De acuerdo, buscaremos aquí algunas noticias para dar a conocer este boxeo que menos aparece en los medios.
Muy bien, Carlos. Pues
buenas noches, Carlos.
Muchísimas gracias por todo.
De acuerdo, a vosotros.
Hasta la próxima. Hasta
luego.
Adiós. Y bueno, nos quedamos realmente con poco tiempo, tenemos media hora para un montón de contenido. José, se nos está echando el tiempo encima. Vamos muy rápidamente con la entrevista que teníamos preparada con Óscar Palomino. José.
A por todas.
¿Gallina de piel?
Sí, sí.
¿Seguro?
Emotivo. Una
¿emotivo?
Entrevista que personalmente es muy emotiva.
Pues vamos con ella.
Antes de dar comienzo a la entrevista de hoy, quisiera contar una anécdota, porque esta entrevista es especial para mí y lo vais a entender cuando cuente la anécdota. Yo, antes de empezar a boxear, mi padre trabajaba en la construcción, era paleta, y yo aún recuerdo como muy contento me venía a casa y me contaba: pues mira, empezaron a trabajar un chico conmigo que es campeón de España, que es boxeador. Claro, yo aún no hacía boxeo, ni tenía ni idea ni nada. Y cuando empecé a boxear, pues resulta de que ese boxeador se llamaba Óscar Palomino. Buenas noches, Óscar, ¿cómo estamos?
Muy bien, hola, buenas noches.
Que es un placer tenerte aquí en este primer programa de Boxea con Inteligencia. Me hacía muchísima ilusión que estuvieras aquí conmigo, bueno, aquí en los estudios, y tenerte aquí.
Gracias por invitarme.
Bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Con qué edad empezaste a bucear y por qué?
Bueno, yo empecé con 14 años. Bueno, me gustaba. Ya me decían de pequeñito que tenía cara de boxeador. Y a raíz de ahí, pues me enteré de un gimnasio y empecé a ir.
¿No tenías ningún familiar ni nadie que practicara boxeo?
No.
Claro, al principio no es lo mismo tener un familiar, alguien que esté metido en el mundo del boxeo, que ya tienes una idea o algo que...
Yo no tenía ningún familiar. Simplemente me gustaba, ya veía boxeo por la tele también y a raíz de ahí me enganché, veía Tyson y eso. Y
¿tuviste la suerte aún de pillar la época que daban boxeo por la tele?
Sí, bueno, sí la pillé, sí.
¿Tu primer combate? ¿Te acuerdas de tu primer combate?
Mi primer combate, sí que me acuerdo, sí, parece que fue ayer. Ya han pasado ya pues, casi 30 años. Sí, sí. Mi primer combate me parece que fue con Óscar Cano.
Óscar García Cano.
Óscar García Cano, sí.
Que luego fue campeón de la Unión Europea del peso ligero.
Sí, sí.
Madre mía, ¿eh?
Con Óscar Cano fue. Y me acuerdo una cosa que me dijo, nada más salir el primer round, pues me salió y me dijo que me iba a matar. ¿Sabes? Y bueno, cosas de los nervios y tal. Y yo digo, coño, este chico, si no me conoce, ¿por qué? Yo lo que pensaba, ¿no? Madre. Nada, y al final nada, bien. Todo bien. Ahora somos muy amigos y...
No, sí. Si es de estas de las cosas que tiene el boxeo, que luego igual yo también soy muy amigo del chico con el que boxeé, con el al cual le mando un saludo aquí a José Manuel Castañeda, y ya te digo que no tiene nada que ver con lo que puede pensar la gente de que nos vamos a matar, nos queremos quitar la vida.
No, bueno, eso me imagino que es el espectáculo, pero que no, que yo también, bueno, yo vivo aquí contigo, con muchos boxeadores que he competido también y que no he competido, que los conozco, pues somos amigos y de hecho salgo con ellos a veces con sus mujeres, salimos juntos en grupo.
Yo creo que el boxeo hace muy buenas amistades y une mucho a la gente, ¿sabes?
Bueno, sí, yo con mis mejores amigos, con la gente que ya te digo que salgo y tal, han sido boxeadores. Ahora ya se han retirado, pero nos hemos conocido por el boxeo.
Uh-huh. Óscar Palomino, ¿cuántos combates hiciste de amateur?
De amateur me parece que hice 34 o 35 combates, contando la Olimpiada.
Contando la Olimpiada, porque hay que recordar que este hombre que está aquí estuvo en las Olimpiadas de Barcelona 1992. Es el último catalán que ha participado en las Olimpiadas. Tu primer campeonato de España, ¿te acuerdas?
Fue en el 89, me parece que fue, en el año 89, en Almería.
¿Sí? ¿En qué peso ibas?
En el peso pluma, yo empecé en el peso pluma. Quedé campeón de España en el peso pluma. Me parece que Faustino Reyes, el chaval...
Sí, fue Reyes, plata en las Olimpiadas de Barcelona 92 también.
Él iba, me parece que en el peso gallo, en el peso... Me parece que iba en el peso gallo, yo iba en el peso pluma, en el año 89.
Creo que todos los chicos que empezamos a boxear, sobre todo de cuando estamos en amateur, tenemos, yo por ejemplo, en mi caso, supongo que a lo mejor el tuyo también, esas pistas ahí puestas en la selección española, ¿no? Que todo, yo creo que todo chico le hace ilusión o lo que pretende es llegar a formar parte, defender a tu país en unas olimpiadas, en un torneo, con la camiseta. ¿Qué recuerdo tienes tú de cuando tu primera vez en la selección española?
Bueno, aquello fue muy bonito, una experiencia muy positiva para mí, porque yo pienso que para estar arriba en los torneos importantes hay que pasar por las selecciones, ¿no? Tanto catalana o española. Y bueno, no conocí a Rafa Lozano, seleccionadora de la selección española de boxeo, uh-huh. A Baute, a Óscar Cano, y a los entrenadores, a Manolo Pombo, al Steiner, un señor también que...
El cubano, ¿no?
El cubano. Y nada, yo me lo pasaba muy bien, era muy sacrificado, porque yo también mi carácter era un poquito, no me juntaba con tanto con la gente, ¿no? Con los compañeros, soy una persona más solitaria y bueno, me acuerdo pues de rato de viajar, de mirar cosas, tenía más tiempo de no salir tanto por ahí a pasear y bueno, me quedaba mirando cosas, paseaba por aquí... viendo los paisajes, es que lo que tiene la selección también es que viajaba mucho, ¿no? Que eso era lo bonito, ¿no? Y ya te digo, lo bonito que es eso, que viajaba y me lo pasaba bien.
¿A ti tuviste la suerte, bueno, la suerte entre comillas, de que te tocó la época en que estaban aquí en el CAR de San Cugat, ¿no?
Sí.
Con lo cual, ¿podías dormir en casa o dormías aquí también en San Cugat?
Bueno, cuando tocaba, pues dormía en San Cugat, cuando no, pues en casa.
¿Y qué competencia tenías? ¿Qué eran tus compañeros ahí tú en tu peso? ¿Quién tenías de rivales?
Rivales tenía, me parece que también estaba Oscar Cano por ahí ya, Oscar García Cano, el Víctor Baute, uno de Cantabria.
Víctor Baute era de Canarias, ¿no?
De Canarias era.
Víctor Baute, sí, de
no
Tenerife.
No sé si era de Tenerife. Que luego se fue a vivir, que se casó con una chica, no sé si fue en Andalucía.
A Córdoba, me parece.
A Córdoba, ¿verdad?
Sí.
Sí, algo recuerdo. Y nada, con ellos, los que competía era con ellos. También recuerdo que con Sergio Rey también estuve haciendo guantes, me parece, también entrenaba con ellos, sí.
Y ahora te tengo que hacer una pregunta, que es que eso... Es que eso tiene que haber sido, yo creo que como deportista, pero también has hecho tus cosas de profesional, pero como deportista, el haber participado en las Olimpiadas, encima aquí en casa, en Barcelona, explícame, cuéntame. ¿Qué?
Bueno, eso no, ya lo he contado varias veces a familiares y amigos y tal. Eso fue impresionante, ¿no? Lo que es la vivencia de la Villa Olímpica, eso es increíble. O sea, es que eso es para, si no estás ahí para verlo, como yo te lo voy a explicar, pero si no lo vives, es que estás sentado, por ejemplo, allí al lado del Dream Team de la NBA, de Michael Jordan, Mike Johnson, ¿sabes? Al lado estar paseando y ver al Carl Lewis hablando por teléfono, al Príncipe Felipe por otro lado. O sea, eso era impresionante. Luego la Villa Olímpica, en aquel momento estaba para la Villa Olímpica, estaba para lo de la Olimpiada, ¿no? Que estaba todo cerrado y tal. Y el comedor era impresionante, había una estantería de comida, una comida que yo no había visto en mi vida, ¿no? Y aquello era guapísimo, guapísimo. Aparte, paseabas por la gente, te pedían autógrafos, sí, sí, sí.
¿Estuviste en el desfile de Montjuïc?
Sí, sí, sí. Hostia, eso fue ya una pasada, una pasada.
Eso siento una envidia sana, ¿sabes? De haber estado en unas Olimpiadas, pero es que encima en unas Olimpiadas en casa ya, apá y vámonos. Sí. Yo creo que para superar eso...
Yo cuando entré al estadio olímpico, vi aquello, madre mía, aquello fue impresionante.
No, veas, es que eso es otro mundo.
Impresionante.
Bueno, otra cosa que no hemos dicho de las Olimpiadas. Las Olimpiadas, justamente encima en tu peso y en el peso ligero, teníamos nada más y nada menos que al señor
Oscar
de la Hoya.
Sí.
¿Coincidiste con él alguna vez?
Sí, de hecho tengo fotos y tengo una anécdota que yo al de la Hoya en aquellos momentos yo ya lo había visto me parece que el vídeo y el beta. ¿Sabes? En aquella época.
Sí.
Y yo ya lo había visto, ¿vale? Que era muy difícil de ver a esta gente, ¿no? Porque son de Sudamérica y tal. Y yo ya había visto a De La Hoya, que es un zurdo cambiado, ¿vale? Y bueno, no sé lo que hubiera pasado. Si me hubiera enfrentado a él, no sé lo que hubiera pasado. Pero yo te puedo decir, te aseguro que yo lo tenía en la cabeza para ganarle a De La Hoya. Lo que pasa que ya en el sorteo tuve mala suerte. Me tocó pienso que es el más complicado que hay en el peso ligero, que era Arthur Grigoryan. Me ganó los puntos, me ganó 11-10 por un punto.
Este es el que hizo la final con Oscar de la Hoya, ¿no?
No, eso fue la final me parece que la hizo en el Campeonato del Mundo. No sé si se pegaron y eliminó, no sé si eliminó Grigoryan a De La Hoya o...
Yo creo que han pelearon dos veces y una ganó Grigoryan y otra vez
y
ganó...
Y otra De La Hoya.
Sí.
Y no, él a la siguiente ronda ya perdió. Pero bueno, yo creía que de los que había en allí el que no quería que me tocara era Grigoryan, y fue el que me tocó, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, y De La Hoya quedó medalla de oro. Hizo la final con Marco Rudo,
sí,
con el alemán.
Sí, sí, vi yo la final esa. ¿Qué combate le hubieses planteado a Oscar De La Hoya?
Ya te digo, yo a De La Hoya ya sabía que era un zurdo cambiado, entonces le tenía que haber boxeado de otra forma, ¿no? Haberle girado para mi lado izquierdo, haberle trabajado más con mi izquierda en recto y la derecha en recto por el medio, como uh-huh. un zurdo.
Uh-huh. Pasamos, terminamos las Olimpiadas y pasas a profesional.
Sí.
¿Cómo es este paso profesional? ¿Qué me cuentas?
Mira, ¿me vas a permitir primero que te haga una otra anécdota de la Olimpiada?
Sí, sí, por supuesto.
¿Vale? Mira, la de la Olimpiada, cuando dijeron dónde se hacían las Olimpiadas, dónde se elegían.
La sede.
La sede que el señor Samarán... Dijo lo de a la Bilde, Barcelona. Yo estaba yo me acuerdo que estaba en un bar trabajando, ahí en la Plaza de Tetuán de Barcelona, con 13, 14 años, y estaba en la barra del bar, y bueno, cuando dicen lo de la sede de la Olimpiada, Pues bueno, en ese momento lo estaban dando en directo en la televisión. Yo no hacía mucho caso porque digo, bueno, esto será una noticia de, no sé, tampoco no le prestan mucha atención, ¿no? En ese momento que van a que el señor Samarán abre la carta para leerlo la sede, pues Barcelona se paralizó. O sea, lo que es la Gran Vía de Barcelona, que eso es un jaleo tremendo. El bar donde yo estaba trabajando también se quedó en silencio completamente. Aquello, yo me quedé, me acuerdo que estaba secando un vaso y miré así, digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Que se ha quedado todo paralizado, o sea, los coches paralizados en la carretera, en la Gran Vía de Barcelona, ¿sabes? Y Samarán pues dijo eso, ¿no? Dijo, a la Bilde, me acordaré toda mi vida, y dijo, a la Bilde, Barcelona. Cuando digo Barcelona, Barcelona reventó, empezó la gente a chillar, a tocar el pito de los coches. Normal.
Pues igual, supongo que sí, igual que si hubiese pasado, hubiese ganado Madrid las Olimpiadas
sí,
pasadas.
Sí, 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 pero a mí me pilló allí que yo digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y resulta que habían dado la sede en Barcelona. Y luego, pues más adelante ya, cuando ya me inicié en el boxeo, pues nada, estaba lo de los voluntarios. Aquella época que tienes que llamar por teléfono, sí. Un teléfono que daban para ser voluntario, ¿no?
De las Olimpiadas.
Claro, yo ya empecé a ir a un gimnasio, ¿sabes? Y yo estaba convencido que iba a ir a la Olimpiada, ¿no? A ver, como niño, pues lo pensaba, ¿no? Luego, que vaya o no, que no vaya, eso no se sabía, ¿no? En aquel entonces. Pero yo ya lo tenía clarísimo. Digo, yo tengo que ir a una Olimpiada. Detrás de la barra me ponía yo así todo fuerte y te lo juro, ¿eh? Y me acuerdo, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo que había que llamar por teléfono para ser voluntario, ¿no? Pues yo no sabía que era para ser voluntario. Yo llamé, no sé si la chica que me atendió, si estará escuchando la radio aquí en Ripollet, no lo sé, pero si se acuerda o me oye o tal por internet o por lo que sea, pues yo llamé diciendo, oye, mira, que yo quiero ir a la Olimpiada, ¿qué tengo que hacer? Claro, y dice, no, es que esto no es para eso, esto es para ser voluntario. Que vaya cagada, ¿no? Yo también vaya ridículo. Pero claro, yo era muy jovencillo y yo pensaba que era para eso. Digo, no, yo tengo que ir a la Olimpiada, yo quiero ir a la Olimpiada. Dice, no, esto es para ser voluntario, tienes que llamar.
O sea, que tú llamaste como que querías boxear en la Olimpiada. Que para boxear, no para voluntario, sino querías
boxear
en la Olimpiada.
Sí.
¿Qué tenías que hacer?
Claro, dice, no, es que esto es para ser voluntario. Lo de para una Olimpiada, pues me imagino que en principio tienes que ir a un gimnasio y entrenar y ya está. Digo, ah, vale, perdona, ¿eh? Y ya colgué. Y luego, pues, lo bonito, lo de esto, pues, que después de 4 años, pues, fui a una Olimpiada, ¿entiendes?
Sí, sí, es que bueno, estamos hablando de aquí como si una Olimpiada fuera tan fácil. ¿Tú con qué edad fuiste tú a las Olimpiadas?
Fui la misma que de la olla, con 18 años.
18 años. Que ahora me parece que han cambiado, no sé si han subido a los 19, no te sabría decir, ¿sabes? Porque sé que estaba en 17 años, ahora estoy dudando, no tengo aquí el reglamento, pero algo me parece que han modificado. Con 18 años y 30 y cuántos.
Con 36 o 37 peleas.
36 o 37 peleas. Estamos hablando de una Olimpiada donde va gente con un promedio 200, de 300 peleas, o sea que es un mérito impresionante. Te clasificas para ir a las Olimpiadas en el Boxan.
Sí.
¿Cuántos combates ganas en el Boxan?
En el Boxan hice 2 combates. Gané el primero, ya me tocó con Justin Rockwell, el australiano, que era medalla de... Me parece que fue medalla de bronce en los campeonatos del mundo él, y yo le gané ahí en el Boxan. Luego perdí a los puntos con Justin Rockwell.
¿No te tuviste que eliminar con ningún español?
No. No me tocó. Bueno, yo con los españoles ya me había hecho eliminatoria antes del Boxan, ya me había pegado yo con los españoles. Habíamos hecho eliminatorias, ¿eh?
¿Y después de las Olimpiadas haces algún combate más o pasas directamente a profesional?
No, ya me pasé a profesional ya directamente, ya dejé el amateur.
¿Te arrepientes de haberte pasado a profesional tan pronto?
No. Simplemente tenía que aceptar las cosas como venían, ¿no? Perdía por un punto 11-10 en la Olimpiada y no podía hacer nada. Ya, no estaba contento, pero bueno, ¿qué voy a hacer? No podía tirar mi carrera por el suelo, ¿no? Pues entonces lo intenté en profesional. Pero no me arrepiento de nada, ¿eh?
¿No?
No. Ahora he aprendido muchas cosas y si ahora... Por suerte, consigo que mis chicos consigan hacer cosas que yo no he podido hacer, pues ya con eso me conformo.
¿Tú pasas a profesional? ¿Qué me cuentas de tu experiencia, ese salir ahí? Porque claro, a ti te tocó la época con casco. Tu boxear sin casco, sin camiseta.
Bueno, yo no notaba diferencia, ¿eh? ¿Tú notabas diferencia?
No. Al revés.
No, se nota. Sí, quizá, ¿verdad? Que sí, no sé. Yo no notaba diferencia.
¿Tus títulos de profesional? ¿Tu primer título?
Mi primer título, me parece que hice el... No sé si fue el de España. El Campeonato de España parece que fue mi primer título.
Campeonato de España. Quedas campeón de España y luego...
Con Expósito. Y luego no sé si hice ya el Mundial Hispano, el Transcontinental y, bueno, títulos así, y el Intercontinental también.
Y disputaste dos veces el Campeonato,
De Europa, sí.
De la EBU. ¿Pierdes por Europa. Puntos?
Con Ángel Muna.
Con Ángel Muna.
Con el campeón.
Y después de perder el Campeonato de Europa, decides retirarte.
No, yo tenía motivos para seguir entrenando y tal, y peleando. Y lo que pasa es que no estaba bien donde estaba, en el gimnasio que estaba, y decidí irme a otro sitio. Y me fui a Madrid. Y allí, pues bueno, lo probé allí y allí dejé ya mi carrera. Yo lo intenté allí y ya no seguí. Ya hice un par de peleas ahí o tres y ya lo dejé.
¿Con qué edad te retiraste?
¿Con qué edad? Me parece que lo dejé con 32 años o 33, me parece. Pero tenía muchos problemas con el peso, ¿sabes?
Te costaba mucho dar el peso.
Tú ya sabes lo de que es eso, ¿no? Es una pelea, eso es una cosa que la gente no sabe, ¿no? La pelea del peso, ¿no? Que...
Eso, y más, hay gente, por ejemplo, yo me considero un chico afortunado en el sentido de que yo no he tenido problemas de retención de líquido ni nada, yo el peso relativamente pues lo daba sin problemas.
¿Sabes? Eso es una victoria ya.
A última hora ya cuando te cambia el metabolismo a partir de los 30 años, pues sí, te cuesta un poquito más dar el peso, pero hasta los 30 más o menos no tenía problema, podía comer prácticamente de todo y eso, pero personas así como tú, en tu caso, que tienes problemas de... Que de líquidos y demás, es un problemón porque rápidamente acabas un combate. ¿Cuánto te podías subir tú después de un combate?
No lo sé, pero 4 o 5 kilos por lo menos.
4 o 5 kilos, o más.
O más.
Yo conozco casos de hasta 10 kilos, sí, que es una burrada, es el peso.
Pero controlándome, y eso controlándome.
Controlándote, claro que si no...
Y ya te digo, ahí en Madrid dejé de competir, pero yo lo dejé por el peso, ¿no? Porque me costaba mucho dar el peso. Y yo la pelea esa, yo respeto a mi rival, Ángel Pérez, me parece que se llamaba. No le quito sus méritos ni nada, pero que bueno, yo dejé el boxeo por el peso, ¿no? Me costaba mucho dar el peso y ya lo dejé.
¿Dejas el boxeo, dejas de competir y lo dejas definitivamente o sigues enganchado y pasas?
No, bueno, tú ya sabes que esto no se deja nunca, el boxeo, dejas de competir, pero tú estás ahí en el boxeo, tanto como entrenador, como árbitro, yo ahora estoy de entrenador.
¿Tu etapa, qué me cuentas de tu etapa, como la diferencia que encuentras, cómo ves las cosas diferentes de cuando competías a cuando estás de preparador, qué cosas te llaman la atención más?
¿Sabes? Bueno, eso lo sabes tú también. Intentas transmitir a los chavales tus experiencias, lo que cuesta todo, ¿no? El peso, todo, lo que es la vida también.
¿Qué diferencia crees que hay del boxeo, de cuando tú boxeabas, al boxeo actual?
No lo sé, a ver, yo lo que sí te puedo decir que la gente que yo tengo lo hace mucho mejor que cuando yo estaba, incluso que yo. O sea, yo los veo y no sé si quizá porque a lo mejor a mí lo que yo les digo a ellos y lo que a ti también te pasará, lo que les decimos ahora a ellos, antes a nosotros no lo decían, ¿sabes? Entonces ahora quizá pues yo sí que los veo avanzados, ¿no? Y en otros gimnasios, ¿no? Por ejemplo, en el tuyo y en otros gimnasios que he visto por ahí, que veo peleas de chavales jovencitos que lo hacen muy bien. Y ya te digo, mejor que yo, seguro.
Yo creo que ha subido el nivel, ¿sabes? Que a medida que va pasando el tiempo, sube el nivel, ¿sabes? Es como en todo, en fútbol, en ciclismo, en atletismo, se baten récords, se baten cosas, y pues en el boxeo pasa también. Yo creo que el nivel va subiendo poco a poco. Y lo que yo a veces recalco también, que por ejemplo, que es una pasada aquí en España, con los pocos medios que hay, la de buenos chavales y campeones, si tuviéramos un respaldo televisivo o respaldo económico, se estaríamos a la cabeza mundial de lo que es el boxeo hoy en día.
Bueno,
yo estoy totalmente convencido.
Y también es importante los entrenadores que hay ahora, que somos jóvenes y estamos transmitiendo toda nuestra experiencia, ¿sabes?
Eso también hace. ¿Tus alumnos, Óscar?
Bueno, tengo 4 o 5 que lo hacen muy bien. Uno...
¿Está sonando el móvil ahora?
Está sonando el móvil.
Sí.
Que tengo uno que se llama Alejandro Moya.
Sí.
Que ese chaval lo hace muy bien.
Alejandro Moya, yo tengo una... Me encanta desde la primera vez que lo vi boxear. Es un chaval que me gusta mucho y es del que yo te quería que me hablara sobre Alejandro Moya.
Bueno, es un chaval, tiene 21 años ahora, ha quedado 2 veces campeón de España. Ahora en el 2014 quedó plata, se pegó con la final con Sissoko, fue una pelea muy igualada. Y bueno, es un chaval que promete mucho. Yo creo que si va todo bien y no nos torcemos ninguno, a ver si tienen mucha suerte y vamos a la Olimpiada.
Hombre, yo creo que hay posibilidades, que hay madera para trabajar. Una última pregunta, Óscar. A los chicos ahora que nos están escuchando, que cualquier chico que nos pudiera estar escuchando, que empieza a boxear, que empieza a caminar sobre el boxeo, ¿qué consejo le darías?
Bueno, el consejo, me imagino que es para iniciarse el deporte, ¿no? El boxeo es un deporte más, y el consejo que le daría, que bueno, que si le gusta, que se sacrifiquen, y más ahora, en la época que estamos viviendo, que es el deporte, ya no digo el boxeo solo, que lo den todo por el deporte, en este caso el boxeo, que hagan caso a su entrenador, y que se sacrifiquen, que ahora es una salida para lo de la crisis también. Es que es así, ahora hay que mirarlo, el tema de la crisis, ¿sabes? Y bueno, que estén entrenando cada día, que no falten y que hagan caso al entrenador, es importantísimo. Uh-huh. Y que no se despisten.
Uh-huh. Pues muchas gracias, Óscar, encantado de haberte tenido aquí, ¿sabes? No sabes... A nivel emocional, ¿sabes lo que ha supuesto para mí poder entrevistarte? Bueno. Por lo que la relación que tenías con mi padre, que yo te conocía, y esperando tenerte aquí próximamente.
Bueno, muchas gracias por invitarme, Guerrero.
Gracias a ti.
Gracias.
Bueno, José, gran entrevista que hemos tenido con Óscar Palomino. Me ha gustado mucho. Nos quedamos con muy poco tiempo, por desgracia. Hoy no podemos tener a Ismael Colín y a Oliver Sánchez para que nos hablen de las veladas que han montado. Nos vamos directamente con el grande Javier Castillejo, que me parece que ya lo tenemos en teléfono. Me comunican que sí, lo tenemos. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Javi, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues empezamos la sección que daremos algún pequeño consejo, ¿no? Sobre mejoras del técnicas del boxeo que
bueno,
nos pone.
Más que mejoras, el consejo básico.
Consejo básico.
¿Qué consejo le darías tú a cualquier chico que empieza ahora en el boxeo, Javi?
Bueno, lo que yo le diría primero que el boxeo es un deporte muy serio. Es un deporte donde te tienes que entregar 100%, es muy sacrificado, es muy duro en los entrenamientos, y bueno, ya que tiene o ha cogido ese camino de intentar aprender y ser boxeador, bueno, decirle que sea constante y que respete mucho el boxeo, porque el boxeo, si no respetas al boxeo, el boxeo te puede hacer una mala jugada, ¿no? O sea, me refiero que tienes que estar bien rodado, tienes que cuidar mucho, porque el único deporte donde no se juega es el boxeo, ¿no? Entonces, pues, hay que tomárselo muy en serio.
Uh-huh. A ver, sobre el tema de la gente que empieza a boxear y demás, hemos recibido varios mensajes de problemas que tiene la gente, se encuentra en los entrenamientos, y uno de ellos es el problema que gente que se bloquea cuando boxea. ¿Qué solución le darías tú a este problema, Javi?
Bueno, cuando se bloquea un chico, normalmente es porque son novatos, son muy nuevos, pues eso, los miedos, a lo desconocido en el boxeo, en el ring, se engarrotan, los nervios, influyen muchas cosas. Yo pienso que eso con el tiempo, con el tiempo, según van pasando etapas, pues lo van superando poco a poco. Es normal que un chico, bueno, pues que tenga esos nervios al principio, esos miedos, porque todavía es novato y bueno, es lógico, ¿no?
Yo creo que eso también el chico se bloquea, porque a lo mejor el paso de desde que empieza a entrenar hacer guantes es muy rápido, ¿sabes? Yo creo que hay gente que no, que ya tiene el don nato, que sabe sobresalirse en estas situaciones, pero chicos que le cuesta más, ¿no? Entonces a estos chicos yo creo que es un ejercicio que les puede ir bastante bien, es el trabajar en parejas situaciones reales que se van a encontrar luego en el guanteo, ¿sabes? Pues yo, por ejemplo, como podría ser como quitarse el directo de izquierda, como contragolpearlo, como escaparse. ¿Tú qué opinas de esto, Javi?
Bueno, sí, se puede hacer un trabajo técnico. Yo trabajo mucho en pareja con los chicos. Hacemos mucha técnica en pareja, ataque, contraataque, a defensa y contraataque. Y bueno, pues lo que tú bien dices, que simula, digamos, un combate un poco real, ¿no? Entonces, pues bueno, quizás también sea un buen método para quitarse esos miedos y esos nervios y esas cosas. Hay que trabajar mucho con ellos y bueno, darle confianza y bueno, y poquito a poco.
Pues Javi, se nos acaba el tiempo, que se nos ha ido la entrevista con Óscar Palomino, hemos tenido un buen rato. Muchísimas gracias.
Nos volvemos
a hablar el mes que viene. Y un fuerte abrazo, Javi.
Venga, igualmente. Un
adiós, abrazo, Javier.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, hasta aquí el programa de este mes de Recuerda Boxea con inteligencia. Nos vemos el mes que viene. Mañana ya tendréis el programa, creo que mañana o pasado ya tendréis el programa en la página web. Nos vemos. Que vaya bien. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
As I'm leaving, he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops.